Pero te echamos de menos la semana pasada. Gracias. Que se nos quedó una tertulia bastante roja. Doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Buenos días.
¿Ya está preparada para fin de año?
¿Casi?
Sí, la peluquería la tiene
lista. La peluquería
lista.
Ya la tengo.
¿Te queda bien ese color?
Gracias, sí.
Don Jorge Violán, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Perfecto, todo muy bien.
Todo bien, ¿no? Sí. Se te pone buena cara. ¿Y don Javier Escudero?
Muy bien, muy bien.
¿Viene usted
hoy?
Aunque
un poco disgustado.
¿Por qué? Si tú, tú no puedes estar disgustado. Disgustado. Oye, no puedes estar.
La Navidad cada vez es, no sé, más está corta. Más paganizada.
¿Y eso por qué?
No sé, se vuelve loco la gente con Papá Noel y los reyes los tienen abandonados.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, pues...
Esa es un buen titular, ¿eh?
Pero Papá Noel Papá también Noel, es un santo,
Papá
¿no?
Papá Noel
es
pagano.
Claus, ¿no?
es un
San buen Nicolás,
titular.
¿No?
No, San Nicolás es el mío.
San Nicolás.
No, yo dije que San Nicolás antes que Papá Noel.
Sí, por eso te digo que no es pagano San Nicolás, ¿no? Es que
San Nicolás no, pero
es santo
Noel,
católico, apostólico romano.
Papá
¿no?
Noel, sí.
Yo creo que esos son los comercio, ¿no? Intereses,
claro.
Intereses comerciales que están, sin darnos cuenta, rompiendo con nuestras propias tradiciones. Y ayer en la televisión se transmitía lo de la llegada de Santa Claus, ya no con tanta pompa ni con tanto protocolo como los reyes, pero ya ha calado esa celebración en mucha gente joven y se ve como una cuestión de tipo natural el que los niños reciban regalos. Si antes era un exceso los reyes, ahora es todavía más excesivo el que reciban regalos en Navidades y regalos en Reyes.
¿Y el gorrito de Santa Claus lo lleva todo el mundo?
Bueno, eso está divertido, hombre. Eso está divertido. Es como el árbol de Navidad. Antes en España había belenes, y ahora hay belenes y árbol de Navidad. Uh-huh. Y ahora después se pone también el gorrito. Pero fíjate tú, ¿en Italia qué se ve? ¿Qué hay? ¿Reyes o Papá Noel?
Papá Noel. Los Reyes Magos,
cuidado.
En realidad,
perdón.
Sí.
Perdón, habla, que luego te voy a decir una cosa. Dilo.
Papá, sí.
No, en Italia hay Papá Noel.
Papá Noel es lo más importante, donde se descartan los regalos más importantes.
¿Pero también se regalan en Reyes?
Que no se hace los Reyes Magos. En realidad
no
se celebra la Epifanía de Jesús, o sea, la manifestación, la presentación de Jesús, y no está relacionada a los Reyes Magos que van y entregan los tres dones. Está relacionada a una bruja que está encima de una escoba y que lleva carbón a los niños que se han portado mal y dulce a los niños que se han portado
solamente. Es
bien.
Que fíjate lo que pasa, que es que en el tema de la tradición de los regalos navideños en España eran los Reyes Magos, pero no había Papá Noel.
Claro.
Y se celebraba la Nochebuena y no había Papá Noel. Y es que no se haya sustituido el Día de Todos los Santos por Halloween y las tradiciones de todos los santos se han llevado a Halloween, es que se sigue regalando en Reyes y en Papá Noel. Es decir, te hemos multiplicado por dos el gasto
en regalo.
Y cada
vez más en Papá Noel.
Pero
quería decir yo a Giovanna que la presidenta de Italia,
sí.
Meloni, hace muy pocos días sacó una ley protegiendo los belenes en los colegios y en todas las instituciones públicas,
blindando
a los
¿verdad?
Belenes.
Y eso es
bueno.
Sí.
A la tradición cristiana. A la tradición cristiana. Es decir, que por imposición los belenes se pueden poner en todos los colegios y en todas las instituciones.
Aquí en España los roban ahora y se los llevan. ¿Estás enterado? No, que se llevaron, le cabía la estrella en la furgoneta.
¿Y a ti te parece bien que en un país democrático haya una imposición?
¿Las tradiciones se imponen
o la gente las cultiva en per se?
Tenemos que explicar qué ha pasado, porque si no, no se entiende.
Un gobierno.
Una cosa es que pida que se protejan determinadas tradiciones y otra cosa es imponerlas. No, usted pone un belén en el colegio.
No.
Estamos hablando. Un momento. ¿Puede explicar qué ha pasado?
Espérate, vamos a escuchar a Giovanna que.
El antecedente, porque si no, no se entiende y vamos a hablar si reforzar o no la tradición. Ese no es el tema. ¿Qué ha pasado? Que en un colegio alguna maestra han quitado el Jesús dal Belén y han cambiato el nombre y han puesto un cucú al lugar de Jesús. Y la ley de Meloni está a proteger el Belén. no la tradizione para obligar que se hace el Belén obligatoriamente. No. Es que se haga el bien. Belén es María, José y se celebra el nacimiento de Jesús, tú no puedes quitar Jesús y poner algo. Se está hablando de eso, no de obligar a tener el Belén forzadamente.
Proteger la imagen que no se utilice para hacer broma.
Claro. Exacto. Es decir,
que se tenga respeto a la figura del Belén.
Si se está celebrando el nacimiento de Jesús.
Vamos, que a Manuela Carmena no le podrían hacer un Belén. O sea, un Belón.
Claro. Y eso sigue a la otra provocación que han quitado José dal Belén y han puesto una María más. Bajo el lema de decir la tradición es tan buena porque se puede modificar. Allí no se trata de modificar, de avanzar, se trata de cambiar el relato. ¿Para qué? Vamos a ver. Es el problema que yo veo. La gente que no cree está totalmente libre de seguir no creyendo. Nadie la obliga a creer en algo que no cree. ¿Pero por qué? Cada vez que se habla del presepe, del Belén, todo lo que no creen se sienten autorizados a obligar a lo que creen a creer lo que ellos quieren.
A creer lo que ellos no creen.
No, pues
esto es una contradicción lo que has dicho.
A creer a lo que lo no creyente
piensa. Yo la he entendido, creo que...
Si yo no creo en el nacimiento de Jesús... ¿Por qué tengo que obligar a lo que cree en el nacimiento de Jesús a creer que Jesús es otra cosa?
Eso se llama respeto. Eso se llama respeto.
Bueno, pero ha quedado claro que no es que impongan una tradición. Porque estoy de acuerdo con Chano, que las tradiciones son del pueblo.
Y el pueblo
las mantiene el pueblo.
Y las modifica. Pero si
tenemos un gobierno que en vez de una festejar o celebrar las navidades, no llaman navidades, borran el nombre de navidades y felicitan las pascuas diciendo que estamos celebrando el solsticio. El solsticio de invierno.
¿Pero quién ha dicho eso alguna vez?
Las tradiciones
solsticio de invierno.
¿A quién has oído decir feliz solsticio de invierno, Javier?
Al gobierno completo.
¿Qué dice?
No, Javier.
No. Es que se te va,
Tú has visto la
carta de los Reyes Magos de Pedro Sánchez que han hecho con el inteligencia artificial y te la has creído porque está muy bien hecha.
No.
¿No has visto la carta de los Reyes Magos de Pedro Sánchez?
Tú dime una comunicación de felicitación a la Navidad del gobierno.
Tiene obligación de felicitar la Navidad.
Te dice o fiestas o solsticio de invierno.
Pero escúchame. ¿Tiene obligación el gobierno de felicitar la Navidad?
¿Tú te has leído la Constitución?
Sí.
¿Sí?
Hace tiempo,
¿Y qué dice la Constitución?
Mientras que respete las tradiciones y no las ataque.
Respecto a la religión.
Que y España no critique a las personas que lleven las tradiciones.
España es un país...
Eminentemente no.
Es un país aconfesional. Y por tanto tiene que respetar todas las religiones. El gobierno tiene que respetar todas las religiones. Frente a esa historia.
Pero estamos viendo que la religión está llevando a los ciudadanos, a los hombres y a las mujeres, al desastre más absurdo en Gaza. Pero es que la política tiene que estar al margen de la religión. La religión es una cosa personal.
Claro.
Es íntima. Pero bueno, yo la comparto con quien quiero.
Separación de iglesia y Estado.
Y cuando la religión se mete en la política, pasan las cosas que pasan.
La religión se instrumentaliza desde la política, porque ahí hay un fondo importante de votantes, y entonces ahora mismo hay una confusión de la política con la religión.
Sí, la política y la instrumentalizada. Religión, quien inició en la religión católica, que fue Constantino, la época de Constantinopla, o sea, en el territorio.
Cuando se hizo obligatoria
300 años después, Constantino fue recoger todos los legajos y todas las tradiciones orales y escritas de lo que era Cristo, el movimiento cristiano, y lo hizo...
¿Todavía no existía Cristo cuando eso?
No, hombre, ¿cómo que no? Cristo
es del siglo IV.
¿Qué lideró Jesús?
Concilio, ¿no? De
Bien.
Nicea.
Deja que sigo con el hilo este. Entonces lo que se trata, él hizo eso, él utilizó digamos, los principios religiosos para traer para sí el poder y aglutinar a todo, a toda la devoción
para
cristiana,
la
¿verdad? Y
como
ahí
se usó siempre la religión.
Y ahí y dio protagonismo al hombre y cercenó todos los derechos de la mujer, que parece ser que en la época de Jesús de Nazaret la mujer era una de las claves en la tutela afectiva del movimiento religioso. Por tanto, yo siempre... Lo que hace bien ahora la Constitución es poner un poco coto en todo eso. La religión está por un lado y la política está en el otro. Eso es muy razonable.
Y no hay que criticar ahora, a un gobierno porque claro, no felicite.
¿Qué ocurre? Que luego hay...
Que me da igual. A mí me da igual.
Hay gobiernos o hay partidos o hay regiones que tienen pues una tradición singular, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, digo... Lo del portal de Belén en Cataluña, bueno, eso siempre fue así.
Una tradición.
Y que ahora lo quieren cambiar de otra manera. Pues,
a la gente no le va a hacer cambiar. Mira, yo siempre digo lo mismo. Pero la romería San Isidro, aunque los bueyes los pague los del coño de las carretas, seguirá saliendo.
Claro.
Mira, es decir, eso no lo va a parar, porque el pueblo tiene una tradición y una cultura. Y hay romerías en todo el territorio español. Es decir, que haga lo que haga la política, no las va a parar.
Claro.
Ni las va a secuestrar.
Absolutamente. Porque,
porque las tradiciones son del pueblo.
Sí, sí, sí.
Y eso es inevitable. Otra cosa es que con un mensaje subliminar y con una... Intenten coaccionar.
Hacer ¿no? parodias.
Yo he gobierno que yo los he ido a hablar del solsticio de invierno a la gente de Sumar.
Sí, sí, suena, pero es un movimiento
generalizado. Es libre cada uno de hacer lo que quiera.
No
tienen derecho a gobernar un país
de Cristo. Claro.
O sea, si no tiene, hay que ofender. Claro, a mí lo que me parece es que no hay que ofender.
Es que a mí eso no me ofende, ni lo otro tampoco.
Hay que tener un respeto a las tradiciones de los demás.
¿Y por qué? Igual que tú a ellos.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Yo le veo un peligro que è annunciato da questa politica, perché è trasversale, interessa tanto lo partito di Sumar in Spagna come alcuno partito di izquierda in Italia. Generalmente sono tutto lo partito, dice sì, di izquierda, che stanno promuovendo nell'ultimo anno una campagna di propaganda per quitar l'elemento religioso, sì come è di tradizione, come è di hecho storico comprovato, alla Navidad. E le stanno quitando perché? Perché quieren che la gente si desafessione para que sea más fácil introducir otro concepto. Eso es el peligro.
Ese es tu concepto. Ese es tu concepto de tergiversar, el curso de la historia,
no,
haciendo
no
creer que
es lo que
quiere.
Se lee.
No, no. O sea, lo único que quiere la gente de izquierda, yo me manifiesto como persona de izquierda, sí, es que haya una separación Iglesia-Estado, que la Iglesia vaya con su con sus aperos y con sus historias por un lado y el Estado por otro, y que no se produzca esa fusión interesada de lo religioso dentro de lo político y la instrumentalización que se hace de la política, perdón, de la religión como elemento que luego apoya a la política.
Perfecto.
Y no tienes más que mirar
a tu alrededor.
Yo creo que
estamos todos de acuerdo en eso.
No tienes que mirar más a tu alrededor.
Pero, el problema,
pero eso no es una cuestión...
El problema que la ultraderecha representada aquí por Meloni y por Javier...
Perdona, yo no represento ninguna
ultraderecha. Detectan que entre la separación de Iglesia y Estado, que yo creo que estamos los cuatro de acuerdo, los cinco de acuerdo, estamos todos de acuerdo, el problema está que la ultraizquierda o la izquierda del PSOE en España, Sumar, no basta con el respeto, sino que de alguna manera agrede.
Exacto,
agrede a la cultura.
Y los otros
católica.
No agreden.
Yo no sé los otros.
Sí, por ejemplo.
Pero yo creo que la libertad de expresión y la libertad de religión tiene que ser para todos igual, independientemente de que sea judío, ortodoxo, católico, islamista.
Pero tenemos que reconocer que en el mundo, en realidad, las religiones gobiernan. O sea,
de pues una no manera, debería decir
bueno,
así.
No, bueno,
a ver,
la cultura religiosa, la cultura
o cuanto menos pintan las políticas.
Pero no la conferencia episcopal, ver,
no.
Como
no,
hacía en la época de Franco.
Vamos a ver cómo se mueven en Rusia y todo el movimiento ultraortodoxo, ¿verdad? Cómo se mueven en América con las tradiciones de la religión. Cómo se mueven, sí, es que está
una cosa
muy
es que la religión condiciona la política, otra cosa es que los organismos de las iglesias gobiernan.
Las políticas están muy relacionadas con la religión. Otra cosa es que tengan que estar modificando, digamos, o limiten la libertad de las personas, porque eso las constituciones ya lo blindan. El Estado es aconfesional y que, por tanto, tiene que respetarse también la libertad de las personas para que puedan mostrar sus divergencias, claro, y sus cosas. Pero
España es aconfesional, no laica, ¿no?
Bueno,
claro, aconfesional.
Hay una diferencia importante entre aconfesional y laica. Laica, bueno, aparte de la perra que se fue al espacio, sí, y que no volvió nunca.
Yo creo que realmente es natural y esa relación. Lo que ocurre es que en las democracias, pues ya las constituciones suelen preservar las libertades de las personas y de los grupos y de las etnias. Y eso es así, eso es razonable que sea así. Cosa que podemos hacer es, ¿por qué se está polarizando tanto y por qué parece que son unos agresores y unos agredidos, y desde otra perspectiva hay unos agredidos que son agresores y que es al contrario? Es decir, eso es un problema de las políticas actuales en España, bajo mi punto de vista. Hasta hace 15 años, España vivió desde el principio de la democracia hasta hace 15 años de una manera muy razonable, pero luego las cosas empezaron a polarizarse, probablemente porque hay...
Artículo importante hoy en El Mundo, que recomiendo la lectura, sobre la polarización de los partidos políticos y la repercusión e inyección en la sociedad.
Sí, sí, y eso está generando una dificultad y, digamos, unas sensibilidades y unas rabietas, porque probablemente no todos tenemos la posibilidad de entender al contrario, ¿no?
Venga, vamos a entender lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Soy Fernández Rubiño o soy Ortega Smith? ¿A quién votáis? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Fernández Rubiño o Ortega Smith de lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid?
Más Madrid tiene la culpa. Y la que estaba sentada cerca de la...
Tú votas porque la culpa la tiene Más Madrid.
Sí, claro. ¿Chano? Evidente.
Parece que hubo un insulto importante, ¿no? Sí. Que él volvió para atrás.
Asco. El insulto es asco.
Me das asco porque hizo una referencia a los...
Venga, vamos. Primera vuelta, tú le das la razón a Ortega Smith. Y...
Totalmente.
Vale, ¿tú a quién le das la razón?
Pues mira, yo creo que... Yo escuché, he visto el vídeo. He visto la secuencia. Y lo único que le dijo Rubiño a Ortega Smith, que es un personaje para echar a comer aparte, no por esta actuación que ha tenido hoy, sino por otro, lleva muchísimas, y además siempre en actitud de ofensa hacia los otros, porque además no es el caso, por ejemplo, de...
La culpa, espérate que esto era cortito, después lo desarrolla. La culpa de Ortega Smith. ¿Tú?
La culpa. Jamás Madrid.
¿Jamás?
Jamás Madrid.
Ah, que equiparas a Más Madrid.
Más o menos.
Con jamás. Más Madrid no pone bomba, ni mata a nadie.
Es que eso es intolerable. Esto es intolerable, Javier. O sea, vamos, por favor.
Yo creo.
O sea,
jamás. Bueno,
o sea, tú partes de
se
que no se puede insultar
a
los religiosos y a continuación insultas a una formación política constitucional y la pones como terrorista.
Déjate, por favor. Venga,
tú le echas la culpa a Más Madrid, ni siquiera a Rubiña, a Fernández Rubiña. A Más Madrid, al partido.
No, al partido. Es integrante de un partido.
Vale, pero le responsabilizas a la ideología de Más Madrid.
Claro.
Vale, a la reacción de Ortega.
Yo creo que, a ver, los hechos fueron los que fueron. Y alguien que tenga curiosidad por conocerlo en el fondo, porque si leemos...
Cortito. No, culpa.
Si leemos a Televisión Española, la culpa es de
Ortega.
Si vemos la imagen y el sonido de lo que fue y se repite, te das cuenta que no le lanzó nada a nadie. La botella se cayó,
Jorge,
que estaba así.
¿A ti te parece una actitud aceptable lo que hizo Ortega Smith?
Parece ser que sí. Que
¿A ti te lo parece? Si tú,
a ver, me
a
parece...
Te pasa eso en tu casa,
vamos a ver. No es reprobable, naturalmente, que dé marcha atrás y que repruebe y se enfrente cara a cara con este señor, ¿verdad? Con Más Madrid. Eso hay que...
A mí se me pone un tío de 1,89 delante con unos
pero
papeles.
Pero parece claro
y
que hay una expresión, hay una expresión que molesta mucho a este
a Ortega.
A Ortega, tal. Y se... Coño, porque ¿y qué le dijo?
Pero no le lanzó
¿qué
la botella.
Le daba razón a los guitarras.
Qué asco. No le lanzó. No, dijo qué asco.
A ver...
Le tenía que haber dado, claro.
Que no le
para que sea reprobable. No, pero para que...
O sea, el gesto no vale. El cachetón que le dio al alcalde...
Le costó la dimisión al concejal del PSOE. Le costó la dimisión al concejal del PSOE. Ahí está.
Pero aquí no hubo agresión física.
Ahí está la diferencia.
En la misma tarde.
Hay un paso que
la misma tarde dimitió. Sí, esa es la diferencia.
Hay un vaso que se cae. Sí, se ve, creo que es agua y no era.
Pero tú ves,
se cae. Ahora ya se cae.
Se van a perdonar que estamos como una gallinero. En esta mesa somos capaces de analizar que si hay sangre, hay delito. Y si hay intento de agresión, ¿no lo hay?
Puedo decir
porque
una cosa.
¿Es importante que le dieran la cara o le llegara la Coca-Cola? No. ¿O es suficiente con el parón? Es suficiente, porque digo mi opinión. Sí. Es suficiente para mí que ese señor salga de cualquier institución pública del momento que se para, se gira y lanza cualquier cosa.
Pero le dio un arrebato. ¿Por qué se para y se gira?
Exacto, pues fuera de la política. Fuera de la política. A mí no me representa.
¿Por qué insultó
de esa manera? Da igual. Tiene la razón.
A las víctimas de ETA.
Cuando una persona te insulta y tú la agredes, has perdido la razón.
No, ya lo sé. Pero es que no la agredió.
Que no la agredió.
Que no la agredió, no lo tocó.
Las imágenes.
Entonces el otro tampoco le insultó.
Coño, ¿cómo que no le insultó?
A ver,
no tenemos ningún problema. Estamos polarizando.
Hay imágenes.
Y yo no soy rojo, ¿eh?
Un momento.
Soy sospechoso de rojo.
Un momento, ¿cuánta experiencia tenéis de reunión en el aula concejal? ¿Ustedes de verdad creen que están todos santos en el aula concejal? Yo he asistido a alguna reunión donde la gente le quitaba la silla al otro. Son cosas...
Eso es aceptable.
Pero déjame acabar el discurso. Son cosas que se gestionan. ¿Qué ha pasato allí en ese momento? È che il chico... Che non proviene dal mondo cattolico pio che resta sempre. E se Chico già aveva insultato a altra gente e già aveva tenuto questa attitudine,
circola. Già tu stai prejuzgando.
Il tuo discorso era con il prejuzgando di Ortega Smith. Stanno dicendo che già era
insultato. No se pise, claro, no se pise, no se pise. No se pise. Estamos hablando de Fernández. Espérate, que a veces nos perdemos. Fernández Rubiño está diciendo que es una persona que insulta habitualmente.
No, que no es primero que no es religioso. Ha dicho.
No, pero
yo que ya ha tenido actitudes tal, o sea,
era para decir que no es un hombre pío,
era para decir.
Bueno, es que eso claro. Significa
es homosexual
palabra,
y reivindicador,
¿no?
De la plataforma
no,
LGTB.
No me interesa eso.
Bueno,
no
pero eso sí lo hace y él lo reconoce.
No me tuve de pata clara, hombre.
No iba a esto. Iba a juzgar también la actitud de él, porque tiene un pasado político de agresión verbal a político de la otra parte política. Entonces, esa persona que está sentada da insulto constantemente, te acerca. Vamos a ver, ¿es que nadie de ustedes ha perdido 5 minutos en la vida? ¿Nadie?
Y me avergüenzo.
Perfecto.
¿Y si estoy representando, a una parte del pueblo, me voy porque me considero indigno de representarlo?
¿Él se disculpó? Después, parece,
¿no? ¿Cómo se disculpó?
Se disculpó y le dijo...
Se disculpó a tocar la cuadra.
No. Dijo, yo pido disculpas si él pide disculpas por lo que ha dicho.
Yo pido disculpas si tú pides disculpas. ¿Eso es disculparse?
Pero vamos a ver, ¿por qué el chico no se disculpa por lo que dijo?
Es su problema.
Oh,
tan católica que tú eres. Es su problema.
Y
tú preocúpate de lo
problema
tuyo.
¿Por qué el problema tiene que ser solo de
Ortega
Smith?
Tú preocúpate de lo tuyo.
Él se
ha hecho mal, discúlpate.
Para Televisión Española el culpable de Ortega Smith.
Para otros medios,
es el otro.
Estamos hablando de la misma polarización. Era el primer mensaje.
El primero
hay un origen.
A la cara, una lata de Coca-Cola a la cara.
De uno en uno que está un gallinero. Escúcheme una cosa. El problema de verdad está en que si el tipo tiene una brecha en la cabeza porque la lata le da en la frente, es más grave que lo... Espérate, Javier, coño, déjame acabar.
Que la lata no se la tiraron.
¿Me pueden dejar acabar el razonamiento para que ustedes me digan sí o no?
Es grave igual.
¿Es más grave si le da con los papeles a la lata y le abre la cabeza y le dan 7 puntos a lo que hizo Ortega Smith ayer? ¿Es más grave si le da con la lata en la cabeza? ¿O es igual de grave?
Es igual de grave.
La pregunta es...
Primera noticia.
Es igual de grave.
La lata no se levantó de la mesa para tirársela a nadie. La lata cayó sola. Es un vaso que se cayó solo.
Es igual de grave. Pero lo que pasa es que es grave igualmente grave.
Ya no está indignado. Ya no está diciendo, estoy crédito lo que estoy oyendo.
Yo no me lo creo.
No me dejáis decir.
Aparte de eso, no voy a expresar ninguna opinión más sobre este tema. Que me causa bastante decepción la opinión de los tres que están en el otro lado de la mesa.
Yo he visto unas imágenes.
Porque no es una cuestión ya de humanidad, sino es simplemente, es decir, si la agresión se consuma, entonces sí es punible.
No, pero como estoy diciendo que no.
No le dio con el vaso.
Giovanna,
estoy diciendo que no. Giovanna,
se acercó, casi le ha dado el abrazo del oso con el físico que tiene Ortega Smith para chantarlo, y eso.
Pero me deja.
Eso,
no, yo estoy contigo.
Eso tiene color.
Venga, vamos a ir cambiando de tema porque este tema está enganchado.
Está enganchado.
A mí me preocupa.
Mirad, las imágenes que yo he visto en un vídeo se ve. Primera noticia, que habían lanzado una botella de Coca-Cola y la habían dado.
En la cara.
Agresión.
Agresión.
Eso es mentira.
Eso es mentira.
Segunda noticia, una botella de agua. Que había lanzado una botella de agua.
Ni la tocó, la botella estaba en el suelo.
Y fue. Estaba así. Y se ven las imágenes. Que sí, se avalancha sobre él con unos papeles en la mano. Y hace con los papeles en la mano.
No. Así no.
Zarandea.
Da un golpe seco.
Y da a la botella de agua.
Se cayó.
Lo que pasa es que te deploremos la palabra.
Vamos a cambiar el tema porque estoy un poco triste, te lo digo en serio. Es decir, si el señor, en vez de llamarse Ortega Smith, se llama Pablo Iglesias.
Vamos.
Tan reprobable como
estaría enterrado la otra. Estaría enterrado.
Es que eso es la vara de
mi vida,
que
me echan
de un lado y de otro. Oye, cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal.
El teatro,
lo que hizo Ortega Smith ayer, yo no entiendo otra postura que no sea. Me he equivocado, me disculpan, me voy.
El teatro que se hizo.
Lo que hizo el señor socialista, que no es sospechoso de ser de derecha.
Claro,
es
porque le obligó.
Y a mí no me cae bien y no me parece un político al que yo votaría, igual que no votaría a Fernández Rubiño. Me parece que es un chaval que con 24 años no estaba preparado para ser diputado. Y lo dije ayer. Y lleva 10 años en la política. Pero es un representante democráticamente elegido y me merece mi respeto. Otra cosa es que no comulgue con él.
Pero es socialista, dices.
Pero hizo una agresión verbal.
Es una agresión verbal, merece esa respuesta.
No, la respuesta que tuvo él al oírlo, se dio la vuelta.
Hay que leer el artículo del Mundo.
En muchos países está prohibido el Partido Comunista.
Se debe tener cuidado con la palabra que se dice. Porque significa, no lo sé si son conscientes de lo que significa ofender de verdad, claro, e insultar. Yo creo que no son conscientes del insulto que hacen.
Dime qué asco.
No, pero así no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Tiene que ser en el discurso para hecho apositamente para ofender
en
una determinada
país,
parte.
Mientras que el que cometa el error sea de los míos y lo disculpe y lo cometa el de enfrente y lo critique, vamos a morir.
No es verdad.
Decirle a las víctimas de ETA que asco es una cosa horrorosa.
Eso se lo dijo a las víctimas de ETA, a Ortega Smith. Por las palabras que había pronunciado.
Es que igual que la derecha, igual que la izquierda, tergiversa los incidentes y dice lo que quiere, que si la botella de Coca-Cola,
claro,
que es criticable. Pero eso no deja de hacer criticable la actuación de Ortega Smith. Y la derecha también está condicionando el qué asco de Fernández Rubiño. Lo que es verdad es que un concejal le dijo a otro qué asco.
Pero vamos a ver.
Y el otro hizo lo que hizo. Y si eso no es para inhabilitar a esa persona que hizo el acto violento. En una sede de la soberanía popular.
Si es que la política española ha entrado en una dinámica en la que vale absolutamente todo. Vale,
el penalti que hace mi jugador.
Vale, insultar al presidente del gobierno y no pasa nada, porque es del Partido Socialista. Si fuera mío, ya sería otra cosa.
Es igual de mal.
Entonces, en vez de hijo de puta, es el que vende fruta y hacemos risa. Y que te vote chapote.
Que otro sentido que no te habilita a ti para hacerlo.
De la derecha respecto a la actitud de la izquierda.
Yo creo
que a qué nos conduce.
Sí, es que lo que quieren estos partidos, como es Sumar y como
Vox,
es Mal Madrid,
como es Sumar, Vox,
no, espera, lo que quieren es que caigan en la trampa. Es como en el fútbol, que cuando están te dicen contra tu familia, contra
no se dan cuenta,
para que tú reacciones y agredas.
Esto es muy lamentable.
Pero no se dan cuenta que esto es muy peligroso, lo que estamos hablando.
Pero tú lo estás justificando.
Es muy peligroso.
Se está justificando. La actitud de Ortega Smith es injustificable desde cualquier punto de vista.
¿Qué más da? Cayó la trampa, tarjeta roja, fuera.
Yo he sido concejal del Ayuntamiento de La Orotava y me precio de que con intervenciones durísimas hacia el alcalde, hacia Isaac Valencia, que compartí con él dos mandatos, nunca jamás le falté al respeto. Nunca jamás, ni él a mí. ¿Entiendes? Y eso pasaba en el Pleno de La Orotava. A diferencia de lo que ocurría en el Puerto de la Cruz, que teníamos respeto por el otro. Y el otro era tan representante público como nosotros. Y por tanto, le debíamos el respeto no a esa persona, sino a quien representaba. ¿Entiendes? Y ahí está la diferencia. Es decir,
de que tú respetas.
Mira, Javier.
Pero este chiquito.
¿Tú eras profesor de matemáticas? Escúchame, ¿tú eras profesor de matemáticas o de geografía?
¿Quién?
¿Tú eras profesor de matemáticas?
No,
¿sabes la reducción al absurdo? La teoría, ¿cómo se demuestran las cosas por la reducción al absurdo?
El justificar
las actitudes violentas por la provocación es un mal camino. Es un mal camino. Es decir, la provocación siempre va a existir y la mesura en las reacciones es fundamental. El pasar a la violencia física es un salto cualitativo.
Hasta ahora, Diego, lo que han recibido, hasta ahora, lo que han recibido piedra lanzada en un mitin electoral han sido los de Vox.
¿Y entonces les habilita a los de Vox a tirárselos a los de Chumar?
No, estoy...
Es que ese argumento es el que me da miedo.
No es
eso. Es el que me da miedo. Como el otro lo hizo, yo no puedo hacer más. O tú me provocaste y yo no soy culpable. Es que estamos llegando a un límite.
Está extrayendo la conclusión equivocada. No, la conclusión que se tiene que traer no es esta.
Pues yo no.
Claro, pues entramos en la violencia, entramos en la radicalidad. No,
se, tiene que para, no. Se debería parar el discurso de pretender dimisiones, se deberían dejar la cosa con tranquilidad y cogerlo después de que están toda la televisión mirando y los vídeos grabando y decir bajamos un poco lo tono, claro. El tono de todo, bajámoslo. Proprio perché, perché dico questo? Perché la sensibilità politica, l'importanza di alguien che hace politica è di mirare a lo che passerà in un prossimo futuro, corto, mañana también. E se seguimos con eso, pretendendo, ah, tu me hiciste esto y tiene que echarte fuera, tiene que estar expulsato dal mondo della politica, vamos a passare che la prossima vez, in lugar della pietra, están balla. Eso se tiene que evitar. Entonces dejamos ya de pretender dimisión a alguien. Se llaman los capogrupos, se llaman los secretarios de partido y se hablan.
Desde luego.
No quiero que, no creo que discrepar llegando a ganar ese juego de que yo llevo la razón y te educo sea la carrera justa en política.
Yo me sumo a esa iniciativa porque realmente parece claro que España estamos en una situación de tensión y de polarización, probablemente en otras partes del mundo también, pero tan dramática como la que tenemos en España durante tanto tiempo, es fruto estrictamente, bajo mi punto de vista, de una iniciativa política para hacer eso así. Es como vamos a resarcirnos de tanto maltrato que dice la izquierda, que no lo señalo, sino vamos a resarcirnos y ahora vamos a poner las cosas como queremos. Caiga quien caiga, pese a quien le pese, y vamos a reivindicar los anhelos más medulares de la izquierda, más radical y de la, no digo ultra radical como dice de Ortega Smith, esto ultraderecha y derecha extrema, ¿no? De la izquierda más radical, ¿para qué? Porque nos merecemos, porque sufrimos 40 años con Franco, porque hemos sufrido 40 años con democracia y no nos están sacando adelante esas ideas que son absolutamente contrarias a los principios de la ética incluso, de la ética, ¿eh? Entonces, tenemos que reivindicar la mesura, que los problemas no son las personas, y parece que está claro en el problema de Smith y este chico que el problema son las personas que se llevan mal, pero jolines, las personas no son los problemas, son los intereses que defienden. Yo lo digo y repito, porque es una cuestión que yo lo pienso, eso es de libro, jolines. Los problemas tenemos, todos podemos identificar el mismo problema, pero uno de izquierda y de más izquierda puede tener una posición muy, muy al contrario de a la derecha o más a la derecha, pero hay consensos que están en la franja negocial donde estamos la mayoría de los españoles. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, pero es que el PSOE, o no el PSOE, porque el PSOE no, Pedro Sánchez tiene que modular sus posiciones, porque está maltratando deliberadamente.
Pedro Sánchez está sentado en el Ayuntamiento de Madrid.
Solo Pedro Sánchez.
O sea, sí, el sanchismo. Y todo lo que le ropa, porque lo demás es por la teoría de la estupidez.
Y no creen ustedes que defienden una postura diferencial al Pedro Sanchismo, ¿no creen ustedes que están pisando todos los palitos que le está poniendo en esas estrategias, en caso de que existiera, que puedo haber cosas en las que sí, el Partido Popular no está pisando todos los palitos?
Sí, la verdad que está
entrando en lo que teóricamente ustedes critican de la izquierda, en vez de desmarcarse y decir esto no es lo que yo
porque
quiero.
Es acción reacción.
No quiero radicalidad, sino quiero diálogo.
Insisto, efectivamente, pero eso se produce porque ha habido una tensión orientada desde el gobierno y no ha habido cobertura para que la mesura de la derecha normal, ordinaria, pueda tener encuentro.
¿Dónde has visto tú una derecha mesurada en España? Cuéntame.
Ciudadano.
A lo largo de la historia.
Sí, a dar.
Ah, entonces estamos partiendo.
Entonces
estamos partiendo de que lo único que hay buenos y malos.
Hay etapas, pero no demonices a Pedro Sánchez, porque te recuerdo, sí, porque aquí el deporte favorito de la derecha es demonizar a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez parte de una moción de censura a Mariano Rajoy, y a partir de que Pedro Sánchez llega al gobierno, la derecha ha practicado, está en todos los libros de texto, eso ya, lo del lawfare, es decir, judicializar desde el minuto uno absolutamente todas las acciones políticas de Pedro Sánchez. Ha sido una constante en los tres años, y en esta, o sea, el Partido Popular ha sido un partido que ha facilitado desde el minuto uno que Pedro Sánchez llegara al gobierno y pusiera en marcha las medidas, que pueden ser muy discutibles, en eso estamos de acuerdo. Ha facilitado que Pedro Sánchez llegara al gobierno, y bueno, vamos a darle a usted los 100 días de voluntad a ver qué tal funciona, y a partir de ahí empezamos a disparar desde todos los flancos. Eso se ha hecho por parte de la derecha, ¿no?
Pero, o sea, ante una agresión tan brutal
buscando la pacificación del país, buscando el diálogo, buscando que no haya enfrentamientos y buscando consenso. Eso es lo que ha hecho la derecha, según tú.
No, se ha defendido. La derecha se está defendiendo de esa posición
extrema, es la vara de medir. En dos acontecimientos en los últimos tiempos en el Ayuntamiento de Madrid, el jefe de plenos interviene cuando el concejal del PSOE cachetea al alcalde y lo pone en su sitio desde el punto de vista de la repercusión.
Lo expulsa del pleno.
Sí, y lo expulsa del pleno desde el punto de vista de las repercusiones de su acto.
Y con el PSOE
antes de que acabe la tarde ya ha dimitido. Y este señor se levanta de su escaño, es verdad que el otro le dice que qué asco. No veo que sea, es una expresión, no es
inadecuada,
efectivamente no es una expresión adecuada, pero no es un insulto. Y el otro se abalanza encima de él, ya eso es una agresión, aunque no llegue a ocupar
hay una
su
acción
espacio,
y una reacción
aparentemente se contiene, pero con el ánimo,
pero no hubo cerveza a la cara
pero hubo una actitud agresiva,
es que nadie va a discutir eso, ya lo hemos hablado, si eres presidente del pleno
lo expulsas o no,
pero ya habíamos cambiado de capítulo, ya hemos dicho que
Jorge, perdóname, tú, si tú ves eso en un pleno en el que tú presides, ¿qué haces?
Yo haría exactamente lo que hizo.
El presidente hizo lo que parece...
¿Qué harías tú? ¿No? ¿Qué hizo el presidente?
Yo tengo experiencia política, y cuando alguien...
¿Qué harías?
Un alcalde lo...
Lo manda a sentarse y lo echa de la clase.
¿Verdad?
Yo lo hubiese echado, ¿no? Usted se va de aquí ahora mismo. Llámale a abrir un expediente político.
No, pero es que ella se estaba marchando realmente. No, él se había ido. Se estaba saliendo del pleno.
Ya veo que no, con Javier no tenemos... Oye, que tenemos que acabar.
Él no volvía al escaño.
Es complicado este
entonces
tema.
Que me diga, o sea, buscar las vías de consenso es buscar las vías de consenso. No, yo no puedo buscar.
Madrid está en la diana, del PSOE insultándote para los informativos, machacando todo lo que sea posible.
Insultándote a ti.
Pero que eso no justifica lo mal que se ha portado.
Telemadrid está.
Yo puedo estar de acuerdo con eso.
Yo no justifico que hubo una acción y una reacción. No le tiró ningún cacharro a la cabeza. El vaso cayó solo. Y realmente lo único que hizo mal es cuando el primero que comete la acción agresiva es el de Más Madrid, y él vuelve para atrás indignado para echarle, digamos, la cara a la cara. Y pero esas acciones
el problema,
son
medulares. El problema, Jorge,
me preocupa, porque mira, se está más lo que se ha dicho aquí hoy que lo que he visto.
El problema, Jorge, es que ya tú sientes a los de vos como los tuyos.
No, chicos,
ahí está, vamos. No hay otra. ¿Cómo es que no?
Que no
ya lo digo, ya lo digo González Pons.
Entonces, escúchame una cosa.
Ya lo digo González Pons.
Hay acción y reacción.
A los de vos nosotros sabemos cómo manejarlo.
Perdóneme que voy a acabar con esto. Cuando una mujer te llama hijo de puta, tú tienes que decirle a la mujer, me cago en tu puta madre, ¿no?
Bueno.
Una acción y una reacción, ¿no? En este país las cosas no funcionan así.
A ver, esto, mira.
En este país las cosas no funcionan
mira,
así.
Aquí en
el
España,
que ha cometido un delito, ha cometido un
aquí
delito.
En
el,
España,
que ha cometido, el que ha cometido.
Hay padres.
El que
llaman,
ha cometido una falta. Ha cometido la falta y no habilita.
Es una cuestión
y no habilita. Y no habilita al adversario a cometer una mayor. Y eso es lo que me preocupa en esta mesa de hoy.
Ortega,
que tengamos el pensamiento de que, como me han insultado.
qué asco a las víctimas del terrorismo. Por eso y eso sí tiene mucha carga, ¿eh? Qué asco a las víctimas del terrorismo.
Qué asco a las víctimas del terrorismo, no. Qué asco a Ortega Smith. No le dijo a las víctimas del terrorismo. Le dijo qué asco a Ortega Smith.
El hecho de que
se lo dijo Ortega. Hombre, ya estamos
cambiando. Hay otro informativo que cuentan lo contrario.
Tenemos que dejarlo aquí, que son las 11 de la mañana y el tema es.
Escucha bien el vídeo,
Paz y amor y fluja al salón, que al final mire, llegamos ahí.
El centro derecha.
Ya está, se acabó. Señor, hay más tertulia. Córtale el micro a Javier, que se acabó. Hasta el año que viene, Javier. Hasta el año que viene. Que vamos a dejar a los oyentes con música agradable porque ha sido dura hoy la tertulia.